Hola, buenas tardes. Dani Grimal, desde el Centro UNED de Denia. Clase número 5 de Introducción a la Teoría Literaria. Hoy abordamos el tema 4 de Literatura y Sociedad. Es el punto 1 porque es un tema bastante largo. Y tenemos, hoy nos centramos en literatura y marxismo. ¿De acuerdo? Antes de empezar, Rocío, Felguera, preguntitas o dudas que tengamos sobre los temas que estamos viendo hasta ahora, cosas que hayas visto en el temario que no hayas entendido mucho, sobre el libro de lectura de Aristóteles, de la poética, alguna cosita, alguna pregunta de momento que nos impida ser feliz de momento. De momento, desde hasta donde has llegado, bien. ¿Hasta dónde has llegado? Dime. Voy poniendo los datos para la ficha. Rocío Ferreira. Introducción a la teoría literaria. Vale, esto es a las 17:45. Vale. Tema 4 y el de Aristóteles todavía no has empezado. Viene el foro general que aconsejaban comenzarlo a partir del tema 8. Bueno, sí, es un buen consejo. A ver, el tema de la lectura del libro. Es un libro cortito, denso, pero cortito. Ya os advertí al principio que de la asignatura que es bastante árida por los conceptos y tal. Luego veréis que, básicamente, si nos centramos en las preguntitas, no es nada del otro mundo. Yo siempre os digo, ¿esto es examinable o no es examinable? El trabajo sucio, la paja, la morralla, os la he ido quitando yo poco a poco en estos resúmenes, ¿vale? Con las clases siempre suelo soltar lo que es examinable. Lo que es examinable siempre es lo que has hecho anteriormente, ¿vale? Tened en cuenta que es imposible abarcarlo todo en 12 clases y obviamente es imposible que lo podáis memorizar y entender todo. Digamos que este tema ya son 11 páginas, menos no se puede resumir, es muy largo. ¿De acuerdo? Bastante larguete. Si no tienes ninguna preguntita más, y visto que Enrique se ve que no se conecta, hoy es su cumpleaños, no sé si será por eso, pues nada, si quieres empezamos ya. ¿De acuerdo, Rocío? Déjame que me aclare la garganta, que llevo desde las 9 de la mañana dando clase y he parado una hora a comer. Vale, ¿puedo empezar, Rocío? ¿O alguna preguntita más sobre la P y todo eso? ¿Lo de la P lo tienes claro? Recuerda, siempre antes de entregar la... no. ¿Me has enviado un email? ¿Cuándo me lo has enviado? Ah, perdona. Sí. Vale, de acuerdo. Disculpa, pero he estado súper liado con una. ¿No lo contesté esto? ¿O me lo dejé en el? Un segundo, por favor. Vale, vamos por partes. Estoy dando una primera interpretación del fragmento y dudas de la PEC. Me surgen dudas cómo abordar la tercera cuestión relativa al fragmento de interés teórico. Vale, quería saber, por una parte, si sería correcto relacionar los conceptos de Aristóteles en el momento de imitación y verosimilitud. Con el concepto de realismo empírico que Lucas emplea en el punto 3 de literatura y conocimiento. El realismo literario dentro de las funciones de literatura 1. No es que sería correcto, sino que es perfecto. Me parece genial que enlaces autores, que lo transversalices de una manera perfecta. Perdona por no haberte contestado, pero hasta mañana hemos estado de exámenes, evaluaciones, reuniones en el colegio y he ido de cabecísima, ¿de acuerdo? No te lo he podido contestar. Discúlpame, porque se me ha pasado totalmente. ¿De acuerdo? Disculpa primero que nada. Me parece genial que los enlaces, me parece perfecto. Es decir, son conceptos atemporales. De acuerdo, de Aristóteles a Lukács hay una barbaridad de tiempo. Lo puedes poner sin ningún problema. Me parece genial. ¿Vale? Punto número uno. Punto número dos. Por otra parte, en caso de estar bien encaminada, puesto que este punto tres del tema hace referencia a la función constitutiva de la poesía, hacer mención a las diferentes funciones de literatura, doctrinal y estética. ¿Quedaría fuera de lugar el desarrollo de esta pregunta? Vale, sí y no. Si tienes espacio, acuérdate de la limitación de espacio, lo puedes poner. Es un añadido, son unos conceptos que puedes poner en la pregunta. Sí, si te sobra espacio, si te sobra tiempo, lo puedes poner. No es de obligatoriedad, como estoy hoy. De obligatoriedad, pero sí que es positivo, sí que sería positivo que lo metieses. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos enlazando muy bien los temas. Te veo que lo has estado trabajando. Y después, por último, en relación al formato de la PEC, ¿debo hacer un único comentario de texto en el que se interrelacionan las tres cuestiones o debo responder a las tres por separado? Vale. Si nos metemos en la PEC. Te la hablo ahora enseguida, momentito. Teletrabajos. La tienes que entregar hasta el día 28, que es el domingo por la noche. Muy bien, pues hay tiempo aún. A ver. Perfecto, vale. Yo te recomiendo que las hagas individualmente. ¿Vale? Si no recuerdo mal, porque yo llevo tres asignaturas este semestre, son entre 1.500 y 2.000 palabras, pues que te ocupe aproximadamente unas 600 palabras. ¿De acuerdo? Unas 600 palabras, más o menos, yo creo que 600 palabras nos sobra para hacer cada una de las preguntitas. Márcalas y enuméralas, no las mezcles todas. Es decir, haz tres párrafos. Pregunta número uno, tal. Lo puedes hacer un parafito. Si quieres poner puntos y apartes y todo eso, sin ningún problema. Pero eso, aproximadamente unas 600 palabras. Nos orientan 1.500, 2.000. He tenido PECs en el semestre pasado que. Vamos, había 14 páginas. 14 páginas no son 2.000 palabras, es una aberración. Más que nada porque no te va a dar tiempo. Es imposible que te dé tiempo a escribir todo eso en el examen. Es imposible. No tienes tiempo físico. No tienes tiempo material. Moraleja, házmelo por párrafos. Pregunta número uno, bien enlazado. Pregunta número dos, si te sobra tiempo lo pones y sobre tiempo y espacio lo pones. Pregunta tres, numeradas. ¿Vale? ¿Queda claro, Rocío? ¿Alguna cosita más? Y reitero mis disculpas, no lo vi, la verdad. Hemos sido muy, muy, muy liados. Vale, vamos a meternos en literatura y sociedad. A ver, te leo un poquito de lo que nos interesa y seleccionamos información. Dentro de la selección de morralla o la selección de paja, me ha quedado muy largo, ¿de acuerdo? Lo extraje, pero hay cosas que deberíamos quitar. Ten en cuenta que la literatura nace en una sociedad y obviamente es consumida en ella. Desde los orígenes de la teoría literaria se tiene en cuenta la función social, la relación entre la sociedad y la literatura. La literatura responde a un hambre, si quieres llamarle un hambre social, que reclama en un momento concreto. Momentos de crisis, momentos de bonanza, momentos de guerra. Siempre es la sociedad la que reclama algo. Ahora que está tan de moda los youtubers, ¿vale? Pues los youtubers es lo que reclama la gente, ¿vale? Otra cosa es que a mí me parece una tontería que haya youtubers que se dediquen a cobrar, yo qué sé, 5.000 euros o 8.000 euros o 13.000 euros al mes por jugar a videojuegos y que alguien los vea, pues es lo que se demanda. Pues en la literatura pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Enlazamos un tema contemporáneo, un tema cotidiano con el tema que tratamos hoy. Hablamos también del escritor, de la profesión de escritor y de las instituciones literarias. El escritor como mercenario o el escritor como guía de una sociedad. Pues dependiendo del momento que nos toque o dependiendo del momento que vivamos, tendrás un tipo de escritor mercenario o un tipo de escritor guía. ¿Vale? Fondo social de las obras. Básicamente es la crítica social, eso lo hemos visto 45.000 veces. Crítica social, denuncia social, retrato social. Influencia real de la literatura y su público. Normalmente, o como norma general, toda la literatura que tendremos es el reflejo de lo que ve el autor. No de lo que imagina, sino de lo que ve el autor. ¿Vale? Como siempre, el enfoque de las relaciones entre literatura y sociedad puede abarcar distintos puntos de vista tratados. Por ejemplo, ya hemos visto en temas anteriores, clásicos y clasicistas, no voy a entrar, crítica sociológica, no voy a entrar porque ya lo hemos visto, el estructuralismo genético, la predeterminación que tenemos nosotros tampoco, ya lo hemos comentado, pero aquí sí, arma política, propaganda del régimen. Esto lo hemos visto sobre todo en la literatura del siglo XX. Tenemos propaganda pro-nazi. Por ejemplo, el Mein Kampf, mi lucha de Hitler, vamos, como arma política es una barbaridad. Ahora tenemos las redes sociales como arma política. La literatura que hay dentro de la red social es una arma política durísima. ¿Vale? A fuerza de repetir una mentira se convierte en verdad. Esto se llama ahora post-verdad o fake news. O la bola de toda la vida. Si tú repites mucho una mentira, la gente se la acaba creyendo. ¿De acuerdo? O sociología de la literatura, como que la literatura te pinte cómo es la sociedad. Si te vas al siglo XIX y te coges un libro de realismo, de naturalismo español, pues te coges La Gaviota, te coges a Doña Emilia Pardo Bazán, o te coges a Valera, pues ves una sociedad arcaica aún, anclada en el antiguo régimen, muy aburrida, hay muy poca acción, mucha descripción, con la regenta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es como que leyendo una novela de cierto periodo concreto, tú puedes deducir cómo es esa sociedad, ¿de acuerdo? Es un espejo. A modo orientativo, teniendo en cuenta que faltan obras importantes, exponemos el siguiente cuadro cronológico. Vamos a ir al grano, no quiero liarte mucho. Y vamos a un cuadro que no sé qué me pasó a mí con... Buah, Se ve fatal. Se ve fatal. Bueno, el cuadro este, obvialo, como si no hubiera existido, ¿de acuerdo? Porque no sé qué corfas hice yo el domingo para subir los documentos, pero me ha pasado igual. En la asignatura anterior se me han cortado la mitad. No sé qué ha pasado. Como si no existiera, ¿vale, Rocío? Es un fallo técnico. Teoría clasicista, lo comento muy por encima porque esto ya lo hemos visto. Dentro de las teorías clásica y clasicista, que ya están listas, vamos a hablar de interpretaciones. Pues, por ejemplo, la interpretación alegórica de que la lucha de los dioses y de los dioses simboliza la lucha entre las fuerzas de la naturaleza. Tú puedes ser creyente, por ejemplo, y ser científico. Es un poquito paradójico que una persona que crea en una entidad superior crea también en la ciencia, en la teoría de la evolución. Es decir, tú puedes ser creacionista y puedes ser también evolucionista. ¿Por qué? Porque puedes interpretar que la función de la religión, en este caso de los dioses, simboliza la lucha de la naturaleza. Como es el trueno, por ejemplo, la fuerza de la naturaleza más pura y dura, el Hades, el infierno, todo esto forma parte de nuestra sociedad. Pero realmente no lo debemos seguir a pies juntillas. Es como aquel que lee la Biblia y intuye o deduce que es muy difícil que justamente hace 2021 años en este planeta en concreto de todo el universo haya nacido el hijo del creador y no haya nacido en Gatíbedes o en Casiopea, ¿vale? Tú puedes interpretar como que Jesús de Nazaret sí que existió, porque está claro que existió, fue una persona de carne y hueso, fue un profeta, esto lo podemos saber, un profeta judío, pero de ahí a que sea el hijo de Dios puedes interpretarlo como una alegoría. ¿De acuerdo? Pues los dioses clásicos lo puedes interpretar también. ¿Vale? No es que Zeus fuera por ahí con un rayo, con un trueno, sino que es el símbolo de la fuerza de la naturaleza. También a la expulsión de los poetas de la ciudad. El poder corruptor de la poesía y su falsedad exige un compromiso público o cívico que necesita una vigilancia. ¿De acuerdo? Todo esto según la República de Platón. Preocupa la actitud moral y política del escritor. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, muy sencillo. El escritor, en este caso el poeta, debe ceñirse a las normas. No debe transgredirlas ni pasarse del límite. En el momento que te pases del límite, serás expulsado de nuestra sociedad. ¿Vale? El destierro, el exilio, que se decía. ¿Ok? Por ejemplo, lo ves en Ovidio, por ejemplo, la expulsión, el destierro. ¿Vale? Es una manera de vetar o censurar, que ya había censura en aquella época. Hay esto para poner. No puedes transgredir. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí, me refiero a las normas sociales, exactamente. Estas normas, no hay más. Lo que ahora tenemos como políticamente correcto o políticamente incorrecto. ¿De acuerdo? Ejemplo. Rocío, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? ...32... Yo 40, recién cumplidos, ¿vale? Tú eres del 88. Tú creo, o lo que se deduce de tu edad, es que aún no eres de la generación de cristal, que es la generación que hay ahora, ¿verdad? De 89. Bueno, sí, perdón, 2021. Tú no eres de la generación de cristal. Es decir, tú has hecho chistes o te has reído con chistes o con bromas jocosas o pasadas de tono, igual que me he reído yo, y realmente no te has sentado, digamos, como una gran ofensa o una gran barbaridad un chiste de, yo qué sé, de cualquier tema de ahora tabú. Estas normas sociales que has comentado tú, cada vez el cinturón va bajando y el límite de la literatura, de la expresión incluso, o de la gestualización, está vamos, cada vez es más fácil que alguien se sienta ofendido por algo que tú dices o haces. Pues imagínate algo que escribes. Esta mañana les he puesto a los chicos cómo los medios manipulan. Les he puesto una imagen que se veía el príncipe Guillermo William de Inglaterra, ¿de acuerdo? Haciendo una peineta al público, a la gente, ¿vale? Tú ves la imagen de perfil y, perdona por el gesto, salía así, ¿vale? Pero si tú ves la imagen de lado, está con la mano así, ¿de acuerdo? Ese gesto, ¿de acuerdo? Esa norma social de que el príncipe heredero de Inglaterra hiciese esa obscenidad, todo el mundo se le echó encima. Pero si tú ves la fotografía desde otro punto de vista, él no está haciendo nada, ¿vale? Esa generación de cristal que tenemos ahora cada vez cuesta más. Por ejemplo, sería imposible que ellos leyeran El Tirant, por ejemplo. ¿Has leído El Tirant, Leblanc, en valenciano? Hay escenas eróticas, ¿verdad? Hay escenas bélicas muy, muy crueles. Pues esto, ahora mismo, los de los 80, 90, como nosotros, yo soy del 80, nos parece lo más normal del mundo. Pero esta norma social o este código social cada vez se va cerrando más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque estoy poniendo estos ejemplos. Muy bien. Vale. Vamos a seguir. De aquí no nos interesaría nada más porque esto es la continuación. No voy a extenderme mucho. Vale. Dentro de la teoría clásica o clasicista, me interesa la teoría de los tres estilos. Pregunta examinable. Es una clasificación de los estilos que se desarrolla en la retórica ad herennium y posteriormente en el orador de Cicerón. Súper importante. Pregunta de examen. ¿En qué obra aparece? En la Edad Media dio lugar a una doctrina de contenido claramente social, representada por la teoría de los tres estilos que se refleja en la Prote Virgili, ¿vale? O la Rueda de Vigilio. Es como... Bueno, es Renacimiento puro y duro. Vuelta a los orígenes. ¿Qué es la Rueda de Vigilio? ¿Qué te pueden preguntar? Pues una, dos y tres. Es decir, la típica pregunta de A, B, C, D, pues ahí ves A, B y C. Y la D será la que te hagan equivocar. ¿Entiendes? Por ejemplo, estilo. Tenemos el estilo sublime, el estilo mediano, que es el que utilizaríamos tú y yo, que somos de clase media, deduzco, o la clase humilde. El estado social es el que delimita, pues, un militar, un caudillo, es decir, miles gloriosos, un soldado glorioso, es el que pertenece al estilo sublime. ¿De acuerdo? Los agricultores, campesinos, son los que pertenecen al estilo mediano. Y los que pertenecen a un estilo más bajo sería el pastor, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué personajes típicos tenemos? Pues, por ejemplo, personajes sublimes. Tenemos a Héctor, un guerrero súper poderoso, súper valiente, cae a manos de Aquiles, no sé si lo recuerdas. ¿De acuerdo? O Ajax. De estilo mediano, Triptolemo, Celio. Y de estilo humilde, Pítiro o Melibeo, que de aquí ya vamos enganchando el nombre de lo que posteriormente ya veremos en otras asignaturas. ¿Qué animal asociamos? Pues también esto suele salir, esto se puede preguntar de varias maneras. ¿Cuál es el animal asociado al... Vale, el caballo, el buey o la oveja? El caballo. ¿Por qué el caballo? ¿Por qué crees tú el caballo es de estilo humilde? ¿Por qué lo dirías tú? ¿Qué cualidad tiene, Rocío? Lo asocio a la caballería, pero si tuviese que definirlo con un adjetivo el caballo, ¿cuál sería? ¿Has visto un caballo feo alguna vez? El caballo es un animal precioso, exuberante, un caballo negro, con el negro ese azabache que tienen. Son animales bellos, para mí es belleza pura ese animal, ¿vale? En cambio, el buey ya es un currante, es un trabajador, ¿de acuerdo? Es un trabajador de sol a sol, incansable. Y la oveja, asociada al pastor del estilo humilde, Pues es trabajadora a su manera. Es trabajadora porque, pues porque produce la leche. Ya está. Pero ni te va a arrastrar cuerdas, ni va a labrar contigo, ni nada. Es útil, sí, pero ¿qué quieres que diga? Yo una oveja guapa, guapa no la veo. Pero bueno, veo más imponente, ¿no? Ese es el adjetivo. Más imponente un caballo que una oveja, ¿verdad? Armas. La espada. No tenemos fusiles ni pistolas. La espada es el arma más poderosa, más bella y más noble que tenemos. El arado. Pues soy un agricultor, ¿qué arma voy a tener? El arado. O la azada. Y el cayado para el pastor. El cayado, recuérdate que era el bastón que utilizan para la vara, para llamar a los animales, para golpear a los animales. ¿Ok? Radio de su esfera de acción. ¿Dónde vamos a situar a cada uno de estos personajes? ¿La ciudad, el campo o la dehesa? La ciudad, donde estamos los poderosos, el campo delimitado, cercado, territorio de un señor superior. Trabajamos para él. O la dehesa, que sería la vastedad pura del campo, ¿vale? El campo, ejemplo, el campo castellano, el campo de Cuenca, por ejemplo, que ves inmensidades de amarillo. Se refiere a eso. ¿Dónde nos situamos? ¿Y qué flor? ¿O qué árbol? ¿O qué rama? ¿O qué vegetal? Vamos a llamarle vida vegetal le ponemos. Pues el laurel. El laurel para las clases más altas. El laurel, por ejemplo, el laurel, por ejemplo, era el premio que se daba en los Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? La corona de laurel. Si tú coges el euro de Italia, por ejemplo, te sale Julio César y tienes ahí la corona de laurel. El manzano, también símbolo de lo primitivo. Y el haya, que es el típico árbol de campo que crece de la nada, es muy resistente, es muy fuerte y es muy poderoso. ¿Ok? ¿Más o menos? Ok. Pues nos vamos a la 5. ¿Vale? Vamos a pasar directamente aquí a la 2 porque esto. A ver, ¿dónde estabas? Vale, ah, sí, perdón. Me he saltado un punto muy importante. Examinable, ¿eh? Ojito. Hablamos dentro de la teoría clasicista, no clase clasicista, en Luzán aparece la polifonía social. La polifonía social es la multiplicidad de las hablas que forman el cuadro vivo de la sociedad. Traducido, los registros. ¿Es más español el español de Madrid que el español de Huelva? No. ¿Es más español el español de Valladolid que el español de Vigo? No. Esta polifonía social o esta multiplicidad de hablas te está asociando o te está diciendo que hay una riqueza cultural dentro de la propia lengua. ¿Vale? Este concepto de polifonía es muy. Ha salido. Hablando claro, ha salido. ¿De acuerdo? Vamos a la crítica sociológica del 19 y el 20. Que sería, digamos, lo nuevo, porque esto ya lo que te he explicado hasta ahora, más o menos lo habíamos comentado antes. Pese a las dificultades de definición, se llama crítica sociológica. ¿Qué es la crítica sociológica? La disciplina que estudia sistemáticamente las relaciones de literatura y sociedad. ¿Vale? Eso es la sociología, la relación entre la sociedad, ¿de acuerdo? Y la literatura. Por ejemplo, vamos a meternos directamente en teoría marxista, que es lo núcleo duro, digamos, de este tema. Pasamos a las 6. Vale. La teoría marxista es la utilización, por primera vez, de un aparato conceptual específico para hacer una teoría de la literatura desde la perspectiva social. El punto de partida de la creación literaria y estudia la manera en que el contexto social e ideológico condiciona la producción literaria. Vale, esta es la oración clave. ¿Has oído esa frase de Ortega y Gasset, si no recuerdo mal, de yo soy yo y mi circunstancia? ¿La habías escuchado alguna vez? Vale. Esa oración sería la síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora como marxismo literario. Tu contexto social, es decir, tú, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu casa, tu colegio, tu instituto, todo eso es lo que te ha condicionado a ti para escribir de una manera o de otra. ¿Vale? Siempre pongo el ejemplo de Morrison, que se me ha ido el nombre ahora mismo, pero es Jane Morrison. Jane. Perdóname. Toni Morrison, perdona. Siempre pongo el ejemplo de Toni Morrison. ¿Te suena Toni Morrison? Toni Morrison escribe The Bluest Eyes, Los ojos más azules. Es una novela cortita sobre el racismo puro y duro de las personas negras en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Para escribir sobre racismo tienes que haber sufrido racismo. Yo no sé si tú has sufrido racismo, yo pues estoy en el arquetipo de varón, clase media, blanco, y no soy de ninguna minoría, yo personalmente no he sufrido ningún tipo de racismo. ¿Podría escribir sobre racismo? Por supuesto, lo he visto, lo hemos visto, lo vemos todos los días. Pero esa contextualización social e ideológica de Toni Morrison es la que la lleva a escribir sobre este tema tan duro como sería el racismo. Traducido, dependiendo de la sociedad y dependiendo del momento y del lugar en el que te haya tocado vivir, vas a escribir de una manera o de otra. ¿Ok? Tú imagínate ahora, 2021, que hubiera nacido, bueno, que estuviera escribiendo Quevedo y Góngora, que se odiaban a muerte, ¿verdad? Se odiaban, pero vamos, un odio visceral. ¿Qué utilizarían para escribir? ¿Dónde escriben? ¿Dónde despotricarían, hablando claro? ¿Tú qué crees? ¿Qué medio utilizarían ellos para rajar el uno del otro? Que no sea libros, obviamente. ¿Dónde vemos ahora o dónde vierte la gente su odio? ¿En el café? Me refiero a redes sociales. ¿Tú te imaginas un hilo o un tweet con sus retweets y todo eso en el que Quevedo raje de Góngora o Góngora de Quevedo? Esto lo vemos todos los días en política. Teniendo en cuenta que nuestra clase política es cero, de cero para abajo, imagínate estos dos rajando en Twitter uno del otro. Vamos, estos se hubieran divertido muchísimo. Es más, estoy convencido de que estos dos autores en esta época hubieran disfrutado una barbaridad. En cambio, yo a Cervantes no me lo imagino en el siglo XXI. No me lo imagino. ¿Vale? Es ese condicionamiento de la sociedad, la época, la familia que te ha tocado vivir. Esa que va a hacer que tú modifiques tu manera de escribir y de expresarte. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale, seguimos. Cambiar el mundo en vez de interpretarlo. El pensamiento rige el mundo. ¿Vale? El proceso histórico es el desarrollo gradual de la ley de la razón. La existencia material es la expresión de la esencia espiritual. Para Marx, por lo contrario, todos los sistemas mentales son productos de la existencia económica y social. ¿Qué quiere decir esto? Que la manipulación nos viene desde varios puntos de vista. Cambiar el mundo en vez de interpretarlo. Yo no debo conformarme con pintar o describir la sociedad, sino que debo cambiarla si me gusta. Lo que llamamos cultura es inseparable de las condiciones históricas en las que los seres humanos desarrollan su vida. Es decir, la cultura es nuestro contexto. Las relaciones de dominio y subordinación que rigen el orden económico y social determinan en cada etapa la vida cultural de la sociedad. Más de lo mismo. Tu momento histórico es el que te condiciona a ti. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Vale? ¿Qué quiere Marx con esto? Pues lo que quiere es que, en vez de ser meros intérpretes de una canción, quiere que la compongamos nosotros, quiere que la escribamos nosotros y quiere que la interpretemos nosotros. Nosotros podemos cambiar la sociedad mediante la literatura. También siempre pongo el mismo ejemplo. El bajonazo de que los niños británicos no leyeran tiene un punto de destrucción y un punto de wow, qué maravillosa es la literatura con un libro de hace un par de décadas. ¿Cuál es? ¿Con qué libros engancharon los niños británicos y la mayoría del mundo a la literatura, Rocío? ¿Cuál crees tú que sería? Salieron aproximadamente 2002, 2003, no sabría decirte exactamente. Exactamente, muy bien. Los niños estaban como locos leyéndolo. Una barbaridad. Y además, la campaña de marketing al principio no fue muy buena, era un librito normal. Pero luego los niños lo reclamaban. Esta mujer, J.K. Rowling, que ya publica con sus iniciales, por no decir que es una mujer, para que no esté condicionado por la sociedad, hace que una generación, y bueno, varias generaciones de nuevos niños británicos, y por ende del mundo, empiecen a leer otra vez. Ella ha utilizado o forma parte de esta teoría marxista. ¿De acuerdo? Vamos por partes. Ni Engels ni Marx elaboraron una teoría acabada sobre el arte y la literatura, sino que sus teorías nos han llegado modificadas. Escribieron una primera obra en colaboración, La ideología alemana, donde establecieron la determinación social de la cultura. Si cambian las condiciones sociales de los hombres, cambian sus concepciones, sus ideas y su conciencia. Si la sociedad mejora, tendrás una literatura mejor, más bonita, más rápida, más audaz, ¿vale? Pero si la sociedad va peor, tendrás una literatura más, digamos, mala, si quieres llamarla mala. Después, Marx defendió la misma idea en la introducción para Crítica de la economía política. El problema fundamental que plantea Marx es la contradicción entre la dependencia del arte respecto a la sociedad y el carácter perdurable del arte clásico. ¿Qué quiere decir esto? La dependencia del arte respecto a la sociedad. Hay veces que la sociedad demanda cierta literatura o cierto arte, no arte. Por ejemplo, tú has visto una pintura moderna. Una pintura moderna en la que sale un cuadro blanco, dos rayajos de color rojo, tres manchas de café y un plátano aplastado. 14 millones de euros, vale, pam. ¿Eso es arte? Yo creo que de arte tiene lo que yo de trapecista, ¿verdad? Pues eso, hay momentos en la sociedad que se ha reclamado. Eso para mí no es arte. Para mí es una chufa. Para ti no sé si te gusta el arte moderno, no tengo ni idea. Pero para mí no es arte. En cambio, ¿te gusta el arte moderno o no? Si a ti te ponen un Rembrandt, te ponen te ponen el David de Miguel Ángel, te ponen la Venus de Milo, te ponen la Maja desnuda o la Gioconda, tú lo ves y dices, wow, qué barbaridad, qué pasada. Te ponen una estructura de Bernini, por ejemplo, que se ven a partir de una roca de mármol se ve hasta el velo, la piel, cómo aprietan el muslo. Eso es espectacular, eso viene una roca. Y un señor vio ahí una obra maestra. Eso a todo el mundo le gusta. Bueno, entonces intenta destrozar esa dependencia del arte de la sociedad. ¿Vale? ¿Perdura el arte clásico? Sí, el arte clásico perdura siempre. El día que nos estemos nosotros, Nuestra sociedad se ha ido al garete, conforme parece que nos vamos, dentro de miles y miles y miles de años. Si aparece otra sociedad, el arte clásico les va a gustar, no el plátano aplastado en, en el lienzo. ¿De acuerdo? Después, es decir, si el arte depende del momento social en que surge, ¿por qué podemos todavía en la actualidad sentir un gozo estético con el arte griego? Pues porque el arte griego está bien hecho para cualquier sociedad. Porque la tragedia griega es una de las cimas de la evolución literaria, si consiste en una ideología, y un sistema social que la sociedad moderna no reconoce, sino que está caduco. Pues porque son las bases de nuestro arte, son las bases de nuestra civilización. ¿De acuerdo? Esta cultura griega o cultura grecolatina es totalmente atemporal. Es totalmente atemporal. Todo lo que viene después va a ser imitación de una manera diferente. Por ejemplo, tienes tu Calisto y Melibea. Tienes tu Romeo y Julieta. Ahora pones cualquier película americana y tienes tu Romeo y Julieta, llámale Joe y llámale Vanessa. Es siempre lo mismo, es una imitación de una imitación. En resumen, la base de todo lo que tenemos ahora es imitación o modificación de la mitología grecolatina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hoy nos fascina el arte griego, que representa una etapa infantil del desarrollo humano, es porque representa una etapa que no puede volver. Nosotros no podemos hacer ahora escribir una epopeya sobre dioses, a no ser que tengamos muchísima imaginación, o de crear personajes míticos, estilo Juego de Tronos, por ejemplo. Pues tenemos los Caminantes Blancos, tenemos el Rey de la Noche como dioses, ¿vale? Lo podemos tener ahí como similar, pero es que básicamente es imitación. ¿De acuerdo? Tú lo ves también, por ejemplo, en la Biblia. El diablo, el ejército de las tinieblas, es que es lo mismo. Viene de antes, todo es imitación. Mímesis es la palabra clave. ¿De acuerdo? Con Engels, por ejemplo, nos ha llevado a través de sus cartas. Hay una carta escrita a Mina Kautsky, actriz y escritora alemana, en que se plantea el problema de cómo dotar de contenido ideológico una obra sin caer en la literatura tendenciosa o comercial, vamos a llamarla así. La tendencia debe surgir de la situación y de acciones mismas, sin que se haga explícitamente referencia a ella. Y el poeta no debe dar al lector ya acabada la futura solución de los conflictos sociales. Bien, traducido este apartadito azul, debo dejar al lector algo en la cabeza con lo que pensar. No puedo darle introducción, nudo, desenlace y conclusión y respuestas, sino que le debo dejar con el pensamiento. Es decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo lo ha solucionado también o por qué lo ha solucionado así y no así? Es lo que tenemos ahora, que está tan de moda en las series, lo de final abierto. ¿Vale? Pues el asesino es este. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tú ya empiezas a, ostras, puede ser por esto, por esto, por esto. Puedes debatir con otra persona. ¿Ves más o menos por dónde voy? Es decir, no debe dar al lector ya acabada la futura solución de los conflictos. Si tú coges, por ejemplo, el Conde Lucanor, que ¿has leído el Conde Lucanor? Brevemente. Criado listo, amo no tan listo. Amo no tan listo tiene un problema y el criado le cuenta una historia que le ha dicho un amigo, que le ha pasado a no sé quién, ¿vale? Este ejemplito le soluciona el problema. Eso hay unos cuantos cuentos dentro de la obra, de unas cuantas historietas, y cada una tiene una moraleja. Pues lo que propone Engels es no dar esta moraleja, sino que tú y yo la busquemos. Cada uno puede interpretarlo de una manera. ¿Vale? Vale, desarrollos de la teoría marxista. Cargando, cargando, cargando. Vale. Vamos a ver algunos de los autores que desarrollan esta teoría marxista. En Plejánov, Rusia, habla del materialismo histórico, intenta construir una teoría científica de la estética, que trata de encontrar el equivalente sociológico de la obra particular. Es decir, un conjunto de ideas, concepciones, actitudes de una determinada posición de clase que reflejan la obra. Vale. Traducido. Es una manera de que nuestras obras determinen nuestra posición social. Es decir, la clase media va a escribir sobre esto, la clase baja va a escribir sobre esto, los agricultores van a escribir sobre esto. Es decir, que cada núcleo escriba de lo suyo. Cada especialista, vamos a llamarle así, escriba sobre lo suyo. Yo no me voy a poner a escribir o a hacer una disertación sobre matemáticas, ¿vale? Mi concepto de matemáticas se acabó con las ecuaciones de segundo grado, creo que ese es mi nivel y ahí me quedé. Y nada, no voy a poner nada sobre eso. Eso lo debe hacer un especialista. No meterte en otros ámbitos que no te tocan, que no te pertocan, quiere decir esto. ¿De acuerdo? Esa es la de Plejánov, vale. La de Lukács, que sale mogollón, ya te lo digo, Rocío, muchísimo. Lukács, tendrás mínimo 5 preguntas en el examen. Teoría marxista, desarrolla la teoría marxista, que lo estamos viendo. Entre sus obras más importantes tenemos la forma matemática, bla, 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 bla. Bueno, su pensamiento ha asociado al contexto histórico la Tercera Internacional. Ya estamos en temas políticos, sindicales, etc. ¿Qué quiere decir esto? La catarsis y la mímesis. ¿Qué era la catarsis? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que era una catarsis o sabes lo que es la catarsis? Sí. Cuando llegas al punto álgido de una tragedia, viene tu... cuando el héroe toca fondo y se convierte en algo diferente. Es decir, es la transformación. Una catarsis sería como una transformación positiva, no una transformación negativa. ¿Vale? Viene relacionada con la tragedia, es decir, el punto más bajo del héroe cuando... ¡ostras! ¿Vale? Y aparece como un ser o un ente nuevo. ¿Vale? Y la mímesis en cuanto a la teoría de la imitación. ¿Vale? Debo imitar lo bueno, lo catársico. ¿De acuerdo? Hablamos también de el reflejo, de reflejar, o la teoría del reflejo de Lenin que tienes por aquí comentado. La literatura no es mímesis. El autor interpreta la realidad para plasmarla en su obra. ¿Vale? Esto es totalmente diferente. Según Lenin, el arte no corresponde al punto de vista de la clase. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Eso es la teoría leninista. El arte acaba con la estructura que lo sustenta. Sin embargo, el reflejo de una determinada fase del desarrollo histórico en el arte de calidad es capaz de esbozar las líneas generales de esta fase. Quiere decir que lo puedo intentar modificar, pero siempre voy a estar en el concepto de revolución. No evolución, sino revolución. Esto va a ser un cambio perpetuo. No me va a valer para siempre. Habla de la... no me sale la palabra ahora. De la diacronía. Es decir, de que algo... de que una sociedad va a estar siempre en constante movimiento. ¿Vale? En constante avance. No es la literatura la que debe reflejar la sociedad, sino la que la debe ayudar a modificarse. Es como un complemento. ¿De acuerdo? Clases sociales, clases políticas y la literatura son las que tienen que hacer evolucionar. Vamos a la 10. Bien, realismo literario. El realismo literario es lo más aburrido de leer personalmente, Aquí hay un par de conceptos que son simbolismo y naturalismo. Dentro del realismo, refleja, mimetiza la sociedad. Estamos en el siglo XIX, literatura en la cual hay muy, muy, muy poca acción, pero mucha, mucha, mucha descripción. Y como ya te he comentado alguna vez, el ejemplo de la regenta. Dos terceras partes es descripción, un tercio es acción. Muy poco. Pocos personajes, un mismo lugar, muy tedioso, muy aburrido. No es el libro que te recomiendo para echar el rato, te lo recomiendo para antes de dormir, sí, porque es bastante somnífero, aunque te lo diga un filólogo, ¿vale? Después, Lukács realiza cuantiosos estudios sobre autores y obras de la literatura europea del 18. Desde su trabajo se deriva la teoría de la historia literaria que establece el auge del realismo, ¿vale? Es lo que te había comentado. Lukács clasifica los géneros literarios con gran importancia del factor histórico. Los géneros se producen únicamente cuando se han formulado hechos generales de la vida, típicos, y que se producen regularmente, ¿vale? Cuya particularidad de contenido y de forma no podía reflejarse de manera adecuada según las formas ya existentes. Es decir, yo no puedo intentar plasmar el poder del diálogo o un debate, no lo puedo plasmar en una poesía, sino que utilizaré, por ejemplo, el teatro. No puedo intentar plasmar el poder de una relación, pues muy difícil poner una relación paterno-filial en un poema, pero sí en una novela. ¿Ok? Para Lukács, la sociedad en el mundo moderno, a diferencia del mundo antiguo, ha pasado a ser una segunda naturaleza, cuyo género por excelencia es la novela. Pregunta de examen. ¿Cuál es el género que más venera Lukács? Pues la novela. ¿Tienes? ¿De acuerdo? Y aquí te he puesto otras investigaciones inspiradas en el marxismo. Pues aquí tienes la Escuela de Frankfurt, que, bueno, te lo he puesto más que nada por si quisieras añadir algo más. No es muy examinable, porque esto lo veremos más adelante. Esto como otras investigaciones basadas en el marxismo, sí, pero como pregunta tal cual es bastante difícil que te salga. ¿De acuerdo, Rocío? Bueno, siento haberte aburrido porque este tema es muy, muy, muy largo y muy, muy, muy denso. He intentado sintetizártelo lo máximo posible. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? Más o menos claro. Conceptos claros de mímesis, imitación, transgresión, sociedad de clases. Esto más o menos es lo que nos va a entrar. Y sobre todo Lukács. ¿Vale? Lukács. Súper importante para el examen, caen muchas preguntas de Lukács. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? ¿Una cosita que no haya quedado clara? Bien. Vale, lo dicho, mañana por la mañana, si no pasa nada, o lo más tarde del viernes, subo la clase a unetenia.es, entráis dentro de tutorías y dentro está la clase, por si la quieres ver otra vez. Y nada, estaré más atento al correo electrónico, ¿eh? Disculpa otra vez no haberte contestado. ¿Vale, Rocío? Pues nada, vamos a dejar aquí la grabación. Nos vemos la semana que viene, antes de Pascua, ¿de acuerdo, chicos? Buenas tardes.